Hola a todos, todas y todes. Yo soy Majosa, soy artista, diseñadora, ilustradora y hostess de este podcast llamado Sin Título, donde platico con artistas acerca de su vida, sus historias y cómo se convirtieron en artistas y por qué hacen lo que hacen. Comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, un lienzo sin título, y veamos a dónde nos llevan. Bienvenidos a Sin Título. Hoy en Sin Título tengo como invitada a una gran amiga mía, una actriz impresionante, que la verdad es que he hablado un montón de veces con ella, pero nunca he tenido una conversación como las que tenemos aquí en Sin Título, lo cual a mí me emociona muchísimo. Quiero descubrir cosas que no le ha contado a nadie. Quiero que nos dé la perspectiva de lo que ha sido su trabajo en su país de origen, porque ella es de España, y cómo ha sido la bienvenida que le han dado los mexicanos. Y bueno, por supuesto, la historia que la ha llevado a ser la actriz que es ahorita. Entonces, pues, bienvenida a Ainara Unanue a un capítulo más de Sin Título.
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Y nada, que estoy con muchas ganas de hablar, de cotillear.
Perfecto. Oye, Ainara, primero, la primera pregunta. Cuéntale a la gente quién eres, por si no han escuchado hablar de ti y qué haces, y de ahí partimos para atrás.
Ok, pues yo soy Ainara Unanue y en principio soy actriz, pero también creadora escénica, y llevo pues ya como, no sé, entre 25 años ya dedicándome a esto. Así que siempre me moví dentro del medio del teatro, casi siempre, lo que me apasiona y me gusta. Y hace un año llegué desde España a México. Así que oficialmente llevo un año acá, aunque ya mi relación con México viene de unos cuantos años atrás, casi 6 o más, diría yo. Y me dedico a, pues eso, a hacer pequeñas creaciones. He trabajado con muchas compañías de teatro, también he trabajado en audiovisual. Pero lo que más me interesa o lo que más me apasiona es crear.
Crear, pero crear con tu cuerpo, digamos.
Crear con mi cuerpo, sí, con el cuerpo, con la palabra, también escribo. Bueno, yo creo que al final todos los que nos dedicamos a esto, como que acabamos siendo muy interdisciplinares, ¿no? Porque es complicado hacer una sola cosa. Es complicado, por lo menos para mí, expresarme solo con un medio, digamos, ¿no? Entonces, sí que hago mucho trabajo físico, también vengo de la danza contemporánea, pero necesito también la palabra, necesito escribir, expresar, necesito la música. Pues la verdad es que necesito un poco de todo.
Tenemos mucho de qué hablar, pero comencemos desde el principio. Okay. Cuéntanos un poco de tu vida allá en España, de qué parte de España eres. Y pues cuéntanos un poco, si se puede, de tu infancia, o para ir entendiendo por qué tienes esa conexión, esa gran conexión con tu cuerpo, con las imágenes, con la música y toda esta parte artística.
Pues sí, yo soy del País Vasco, soy de Euskadi, que es un territorio bien chiquito que está ahí al norte de España, pegadito a Francia. Y la verdad es que tuve la suerte, creo, de nacer allí, porque es un lugar donde se apoya mucho el arte, ciertamente, y se apoyan mucho las artes escénicas. Entonces, tuve el acceso, ¿no?, que otra gente no, quizás no pudo tener desde pequeñita. Pero en realidad yo lo último a lo que debería de haberme dedicado es a esto. O sea, realmente fue como...
¿Cierto? ¿Por qué?
Pues porque yo era una niña súper tímida, siempre estaba sola, pero bueno, a un nivel impresionante. O sea, mi mamá me obligaba a salir al parque para hablar con niños, o sea, este es el nivel.
Ok.
Y entonces yo tenía como un mundo muy, muy, muy cerrado y muy personal de pequeñita. Y a la vez es como que eso fue, creo, lo que me impulsó a hacer lo que hago, porque yo siempre me pasaba la vida imaginando y creando mis propios universos en los que yo viví, jugaba y tal, y no quería que nadie entrase ahí, o sea, yo era un poco así, pero a la vez era también muy miedosa, era muy torpe físicamente, era súper torpe, yo suspendía educación física, la reprobaba.
Sí.
Entonces es como, ¿qué haces tú haciendo las
Ya
cosas que
sé,
haces, ¿no?
está muy interesante, ¿eh? Esta parte física de la que dices que educación física no pasabas y ahora pues tu trabajo es muy físico. O sea, siento que conoces perfecto a la perfección tu cuerpo y cómo moverlo. Ese es un 10 en educación física para mí. Y
Pues ahora, ahora sí.
sí. Pero está cañón, ahorita nos vas a contar cómo lograste, cómo dar ese saltito. Y lo otro es que hay muchos artistas, no solo actores o actrices, también siento que pintores y hasta músicos, que dicen que son introvertidos, que dicen
Sí.
que les da pena socializar. ¿Y qué pasa cuando estás en el escenario? Y más en una obra de teatro, porque si estás haciendo tele, supongo que está solo el crew que está filmando. Pero sales al teatro y está toda la gente literal viéndote a ti. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Ahorita.
Pues en ese momento es que no pasa nada por tu cabeza porque estás dentro de la interpretación del personaje, de la situación, de estás viviéndolo, ¿no? Es como, es un momento, a mí lo que me encanta, y creo que eso solo lo tiene el teatro en vivo, es una sensación tan fuerte y tan cruda la de estar ahí y vivirlo todo en presente y como con esa realidad, ¿no? Que es lo que decíamos, que el audiovisual a veces no tiene, ¿no? Porque todo lo que pasa en el escenario es real y lo vives en ese momento. Entonces, todo lo que está pasando por ti es impresionante, ¿no? Y es como, bueno, es lo que te genera esa adrenalina, ¿no? Maravillosa de estar ahí arriba. Pero la primera vez, por ejemplo, que yo ni siquiera subirme a un escenario, la primera vez que me acerqué a un grupo de teatro que había en mi secundaria, que era donde yo quería empezar, digamos. Simplemente había una reunión informativa, recuerdo, para todos los alumnos y así. Entonces, imagínate, solo acercarme a ese lugar y entrar, o sea, yo de hecho llegué, asistí a la reunión, me explicaron cómo era todo y dije, ay, yo quiero hacer esto, por favor. Pero lo típico, me puse a preguntar a todos mis amigos de clase, ¿alguien se apunta conmigo? ¿Alguien se...? Y nadie quería venir, claro. Entonces me daba pánico. Y al día siguiente comenzaban como los ensayos y demás. Y yo llegué hasta la puerta, me di la vuelta y regresé un año después.
¿En serio? A
En
ver,
serio.
tiempo. Ya te regresaste tú solita a donde yo quería
Sí.
que regresáramos. Entonces, eras esta niña como tímida, no quería socializar y
Exacto.
creabas estas historias. ¿Y en qué momento pasó por tu cabeza ser actriz? Bueno, meterte a este taller de teatro, porque pues, teatro es interactuar con gente, quieras o no.
Sí,
Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya vimos que te costó trabajo, pero ¿cuál fue esa idea que pasó por tu cabeza que dijo, ah, sí me voy a inscribir al taller?
pues es como que no fue simplemente una idea, o sea, era algo que yo traía conmigo desde bien pequeñita, es como yo
¿Habías
siempre le
visto
decía que
algo? Perdón que te
sí, había visto
interrumpí.
teatro, sí, no, para nada, para nada. Sí, había visto teatro y tengo además como bien grabado el recuerdo de la primera vez que digo, yo quiero estar ahí arriba. Y era súper chiquita, tenía unos 6 años o algo así. Y mis papás me llevaron a ver, pues era un espectáculo al aire libre, de verano, en la noche, teatro. Y se llamaba, era La Zapatera Prodigiosa, que es una obra de Lorca, así como muy clásica. Y yo recuerdo ver a la actriz, que además era, es que recuerdo quién era, Natalia Dicenta, que salió al escenario y de repente la vi iluminada por el foco, esto que suben las luces, se ilumina, y hubo ahí como un flash en mi cabeza, o sea, dije, quiero eso, quiero sentir eso, quiero eso, eso. Fue como
Y
una
se
sensación.
contrapone cañón, pero se siente cañón al mismo tiempo, se siente muchísimo, ¿no? Porque es como, no
Sí.
quiero atención, pero esa magia
Exacto.
la quiero, ¿no?
Exacto, sí, es como, yo siempre decía que toda mi adolescencia fue como muy kamikaze, bueno, y también de adulta, pero luego ya lo controlas más por eso, ¿no? Porque era una contradicción constante y lo que dices, yo odio que me miren en la calle, odio llamar la atención, no me gusta, que así como, pero en cambio de repente quiero subirme a un escenario y quiero tener 1000 miradas clavadas en mí y soy feliz en ese momento.
Oye, ¿qué sientes? O sea, sales al escenario y literalmente tienes cientos, miles de ojos, de miradas en ti. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes físicamente y qué sientes emocionalmente?
Pues yo diría, es como muy fuerte, pero sientes poder. Te sientes muy poderoso porque de repente es como que tú tienes la capacidad de transmitir lo que tú quieras a esas personas, de llevarles a donde tú quieras, de meterles en el mundo que tú quieras. Es algo como muy impresionante. La gente a veces como que piensa, ¿no? Te vas a subir al escenario y te vas a quedar, te vas a sentir pequeñito porque todo el mundo te mira. Y es al contrario. Es como que tú tienes el poder sobre el público. Si tú miras a una persona del público a los ojos, esa persona en ese momento se va a sentir intimidada, cohibida. Entonces es como, sí, tú tienes el poder de hacerla sentir bien, de hacerla sentir mal, puedes hacer lo que quieras. Entonces me parece maravilloso.
Ay, Nera, se me puso hasta la piel chinita, hasta me sentí que quería estar ahí y yo ser actuó. No,
Pruébalo.
creo que no va a pasar nunca, pero lo sentí como si quisiera estar ahí. Lo contaste con tanto sentimiento que dije, no manches, quiero estar ahí. ¿Podrías decir, el otro día aquí, bueno, aquí estuve y siento que va a salir la plática después, no importa, pero estábamos hablando, yo estaba hablando con un músico y estábamos hablando de ese momento en que se te estremece toda la piel? Él hablaba de un director de orquesta, que el momento en que toma aire para empezar, ¡pum!, ese momento, ¿no? ¿Cuál dices tú que es tu momento de estremecimiento total? En una obra,
Uy,
¿eh? Luego hablamos de los otros
sí,
medios, pero
sí.
ahorita en una obra.
Pues normalmente suele estar ahí también como en el principio y en el final, ¿no? O sea, el principio es ese momento de, bueno, Dios mío, no sé qué va a pasar, a ver cómo está hoy el público, qué tal, ¿no?
Aparte,
Tomas aire lo mismo, ¿no? Tomas aire y dices, venga, salgo y empezamos. Y ese silencio total, ¿no? Que hay al principio, que a veces también
todo
aprendes.
oscuro.
Sí, aprendes a leer, ¿no? Los silencios, que eso es también como súper interesante. Cuando es un silencio de lleno, ¿no? De emociones, de que sientes que el público está ahí contigo, o cuando es un silencio de desinterés, digamos, ¿no? Es como algo duro, ¿no? Pero aprendes también a escucharlo y a leerlo. Ese momento del principio de, bueno, de estos primeros 2 minutos depende todo lo que va a suceder después, ¿no? Es como muy potente. Y luego ese final, pues al final lo bonito también del teatro es que siempre tienes este final en el que sabes que o bien la gente va a aplaudir, ¿no? O tienes un contacto con ellos directo, pues depende del tipo de trabajo que estés haciendo. Pero sí, ese momento en el que zoom, se apagan los focos y dices, ¿qué va a pasar? Ahora aplauden, no aplauden, se escucha algo, no.
¡Qué
Pues sí, es
estrés!
como que, ah.
Eso es más estresante que socializar, Ainara, ¿qué estás hablando?
No, no, es maravilloso, es maravilloso,
Oye, ¿y se
sí.
puede describir esa sensación de esos silencios o solo los sientes?
Pues no, no sé cómo describirlo, quizás. Como, es que es como energía, no sé cómo
Energía,
decirlo, ¿no? Sí, es como una energía que te transmite, al final son un montón de personas juntas que quieras que no. En ese silencio tú escuchas cosas, o sea, escuchas que alguien mueve el brazo y no sé qué, y la silla y que agarra el bolso
Qué
y que todo eso
nervio.
se escucha, eso me encanta porque la
El
gente
que
cree
se
que no.
voltean y cuchichean con el de
Y la
junto, ¿no?
tosecita y el caramelo y todo se escucha cuando estás arriba. Entonces es como lo que te decía, ¿no? Se transmite una energía de eso. Alguna vez sí que he sentido el momento de sentir a todo el público rígido, contenido, que está completamente metido en algo, ¿no? Y es como, wow, es muy potente, esa sensación es súper potente. Sí, la
¿Y
verdad es
qué
que sí.
haces? Tienes que seguir, ¿no? O sea,
Tienes que
no
seguir,
les puedes
sí,
decir,
o sea.
oigan, oigan, cabrones, aquí. ¿Qué
Pues
haces?
en general tengo bastante suerte, creo, buena estrella, y no me han tocado así malos momentos con el público. O sea, sí, momentitos que dices, ay, les pierdes, por lo que sea, ¿no? Algo pasa y de repente se aflojan un poco, pero los vuelves a recuperar. Pues depende un poco de los momentos y del trabajo que estés haciendo, ¿no? Pues
Es un
ahí vas.
montón de chamba o de trabajo, o no sé cómo le digan allá. Oye,
Sí.
pero porque es una constante comunicación con el público, ¿no? Y supongo que cada noche o cada vez, aunque sea la misma obra, es diferente. Entonces, porque puede haber que, puede ser que alguna vez en algún chistorete o algo así, el público de esa noche no lo captó, pero no quiere decir que no esté interesado en ti. Entonces,
Exacto,
tú tienes
sí.
que estar como súper conectada contigo y no, se me hace un trabajo bastante difícil.
Bueno, como todo
La
lo
verdad.
artístico, yo creo, al final, ¿no? O sea, es
Ay, no sé,
un...
porque yo pinto algo, lo presento y pues ya nada más estoy rezando a ver si les gustan, si lloran, si no sé qué, pero yo ya no estoy ahí. Ya pasó.
Bueno,
Mi
pero hay todo un
momento
proceso.
emocional ya pasó. ¿Estás de acuerdo?
Digamos que, o sea, yo creo que es un poco lo bueno y lo malo de nuestra profesión, ¿no? Y por eso nos engancha, yo creo, o sea, porque al final
Sí.
es como una droga, te enganchas a eso.
Total.
Necesitas, somos, no sé si decir egocéntricos o cómo llamarlo, pero sí, o sea, al final necesitamos, no
La
es ya la
adrenalina.
aprobación del público, porque fíjate, ni te diría si es la aprobación, pero necesitas sentirlo,
Okay.
provocarle, lo que sea, pero sentirlo ahí. Sí, es cierto.
Oye, esto es súper cool. Nunca había escuchado como esa definición. Ahora quiero ir a ver más obras, no actuar, a ver más obras. Oye, a ver, regresemos entonces de este momento tan potente al inicio. Entonces, fuiste a este taller,
Sí,
te fuiste, no entraste y dejaste pasar un año. ¿Y este año no te
exacto.
arrepentiste cañón o qué estuvo
Pues
pasando por tu
sí,
cabeza?
todos los días, pero era incapaz. O sea, yo realmente lo de mi timidez era increíble, era brutal. Y entonces, yo tenía entonces, ¿cuántos? 14 años. Y tenía la suerte de que donde yo estudiaba mi secundaria era como un centro educativo gigante donde había carreras universitarias, secundaria, había de todo, y unas instalaciones tremendas y demás. Y entonces teníamos un grupo de teatro que tenía una tradición ya de, pues hoy en día creo que llevan 45 años, ya 50 años de grupo. Y era casi como una escuela de teatro, entonces tenía muy buena fama. Bueno, yo tenía la suerte de que estaba allí en el momento adecuado y maravilloso para entrar, pero no me acababa pues de atrever, digamos. Y en ese año que no fui, pues hice una cosa así como muy de película americana de high school, que fue, me dije a mí misma, no puede ser así y tienes que cambiar. Y ya, se acabó, así radical. Y entonces empecé a hacer como cosas súper planeadas, que suena un poco psico-killer todo esto, pero era como, tienes que sentarte con gente que no conoces y empezar a hablarles en clase, pues en los pupitres. Tienes que atreverte a pues, hacer cosas así, a ponerte esto de ropa que no te atreves a ponerte. Tienes que, entonces me iba poniendo como retos y tareas, así. Y estuve así durante un año. Y al cabo de un año, de repente era como súper popular y no sé qué. Ahora
O
mismo
sea, sí
estoy.
fue de película.
De película total, pero además como en el fondo era todo un personaje súper falso porque yo no era así para nada, pero me creé como un personaje, sí, fue así. Y terminé mi secundaria con un personaje. Fue bastante curioso. Sí. Y
¿Y
así
qué?
regresé al siguiente y ya por fin entré.
Y eras muchísimo más segura en ese sentido, ¿no?
Pues sí, o al menos aprendí a aparentarlo, ¿sabes? Y ya, yo desde el principio aprendí así, tenía miedo que no se notara. Así, entonces sí, era curioso, todo el mundo era como, salía a los ejercicios de improvisación al escenario y demás, y siempre era de, no, sal tú, que a ti te da igual. Y yo pensaba, me muero de miedo cada vez que salgo, pero no lo notáis. Pero yo lo paso peor que todos ustedes juntos. Sí,
Ay, Nara, esto
pero...
está increíble.
Bueno...
Es como muy motivacional. No quiero que suene cursi, pero está padrísimo decir, ah, pues sí, sí se puede, tú échale, ¿no? O sea.
Sí. Luego es como aprender a equilibrarlo. Luego lo fui equilibrando porque es decir, tampoco puedes vivir siendo otra
Sí.
persona, ¿no? Es como, ah.
Claro.
Pero sí, luego ya lo fui equilibrando y también fui como yo acostumbrándome a socializar más y, como se dice ahí, a cogerle el gustillo, ¿no? A estar con gente y demás. Y ahora, pues sí, soy una persona bastante sociable, aunque sigo teniendo mis miedos y mis pánicos que nadie conoce y nadie siente.
Pero ahorita sí eres
Están.
Ainara.
¿O Ahora
eres tu
soy Dinara.
personaje?
No, no. Soy yo,
Dime
soy
a quién conozco. Ahora lo quiero
yo.
saber.
¿A quién soy por la noche con... No.
Exacto. Oye, a ver, bueno, y entonces, entraste, fuiste una fregona y todo este rollo, ¿y cómo seguiste? Bueno, pues sí, o sea, porque te decían improvisa y lo hacías, y sea tu personaje o no, pues llegaste a ser, pues esa, pues actriz, o sea, o empezaste ese camino, ¿no? Entonces, pues
Sí.
sí, sí empezaste con el pie derecho, yo creo, y bueno, luego, ¿cómo siguió?
Pues fue todo un poco como casual porque pues yo sí tenía claro que quería ser actriz y llegaba ya el momento de elegir carrera universitaria, pero como también he sido siempre muy bien portada y muy obediente, dije voy a hacer una carrera para tener unos estudios, porque claro, ya sabes. Y entonces empecé a estudiar historia. Me licencié en historia.
¿Historia general?
Sí, historia con especialidad en arqueología. Yo soy arqueóloga también.
¿En serio?
En serio.
Okay.
Muy útil también,
Muy útil,
con
muy
muchas
bien.
salidas.
O sea.
El día que le dije a mi papá, bueno, estaban en mi casa con, yo quiero ser actriz, quiero escribir, quiero no sé qué, y era como, ay, sí, qué bonito, hija, pero igual, pues estudias algo aparte. Y un día llegué y les digo, ay, ya está, ya está, ya está, ya sé lo que quiero ser. Quiero estudiar arqueología. Entonces mi papá se dio la vuelta, le miró a mi mamá y le dijo, esta niña es tonta. Esta niña es tonta. Y se fue. Y me quedé allí con mi cara de, pero si queréis, pues ya está, una carrera, ¿no? Pero bueno, lo entendieron. Lo entendieron y estudié arqueología.
Amo esta historia. Todas las historias son al revés, es como no, administración o diseño o cosas así que te dan una chamba entre comillas segura.
Es que yo era muy freak, lo siento. No, no.
Wey,
No, no
todos
iba a
los
ir por ahí.
artistas son freaks. Toma,
Y
tenemos algo.
entonces me, pues sí, y ya me fui a estudiar la carrera, me fui a otra ciudad a vivir y demás, pero según llegué, pues lo mismo, había un grupo de teatro también ahí en la facultad y entré y nada, pues llevaba un año así de carrera y me llamaron desde Eibar, que es la ciudad chiquita de donde yo era, donde estaba mi primer grupo. Y uno de los directores del grupo que trabajaba en compañías de teatro profesionales y demás, pues me dijo que había una vacante en una compañía y que había pensado en mí. Entonces fue como, wow, ¿qué hago? Y empecé a trabajar así con 19 añitos, así de forma como súper punk, súper casual, empecé y hasta hoy. Así fui acabando la carrera mientras trabajaba ya, me iba de gira y demás. Y tuve la suerte. De empezar ya ahí con mi pie derecho y hasta hoy.
Bien. Oye, pero al principio dijiste que eras actriz y creadora. ¿Creadora qué dijiste?
Escénica, creadora escénica.
Escénica. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la actriz trabaja un poco para la creadora escénica,
Pues.
por hacer realidad lo que hace la creadora escénica, ¿o?
Pues en un principio como actrices y como actores, nosotros, bueno, hay muchas formas de trabajar, ¿no? Pero digamos que sí, tú lo que haces es te pones al servicio, digamos, del director en teatro, del creador, o bueno, pues en audiovisual también, ¿no? Pues el director cinematográfico y demás. Y por supuesto que aportas, porque como actor también tienes que crear tu personaje y demás, pero es como, digamos, que eres un elemento, ¿no? Que trabaja para. Y como creador escénico, bueno, pues eres tú quien en realidad empezaría a crear, a conformar, a escribir un texto dramático, o bueno, puede ser una coreografía, un trabajo más físico, ¿no? Digamos que un creador escénico lo que hace es crea esos proyectos. Lo puedes hacer como intérprete o lo puedes hacer simplemente. Quiere decir, como director o como dramaturgo, ¿no? O sea, en mi caso, normalmente lo que hago es, hago las dos cosas a la vez. Generalmente trabajo en escena mientras también voy creando, digamos, la historia.
Ya. Oye, y bueno, como creadora escénica, ¿haces o creas las historias pues que a ti te interesan o no? ¿Qué te inter
Exacto.
qué es lo que te interesa a ti ahorita? Sí, a ver.
Pues, a ver, mira, te diría, en principio, y desde que digamos que empecé a hacer como mis primeros trabajos, siempre he tenido algo como muy claro, ¿no? O algo que a mí me, o sea, a mí es muy necesario, y es que mi trabajo sirva para algo que suena un poco así. Pero aparte de que, pues, de crear, digamos, un proyecto que pueda emocionar a la gente o que pueda entretener y demás, como que siempre he sentido la necesidad de, ¿cómo te diría?, de aportar algo, ¿sí? Entonces, pues siempre mis trabajos están muy relacionados con la crítica social, con profundizar un poco en los estados anímicos, en los sentimientos, tratar de hacer ver o hacer de visibilizar pues realidades que no nos son tan cómodas. La verdad es que me gusta un poco a veces como incomodar a la gente también, incomodar al público, aunque suene un poco así, remover y hacer pensar o hacer reflexionar.
Okay, pero tú ya llegaste a ese punto de tu carrera que puedes hacer eso. Y cuando empezaste, que pues supongo que haces castings para, pues, para lo que salga. ¿Hubo alguna que dijiste, güey, o sea, necesito chamba, no quiero hacer esto porque no me conecto con él, pero pues lo tengo que hacer?
Pues sí, o sea, por supuestísimo, o sea, hay que comer y eso nos
¿Qué
pasa a todos.
hace? ¿Qué hace un actor? ¿Qué hace una actriz en ese momento? O sea, cuando de verdad, porque pues cuando pintas, pues ya lo pintas de malas y lo estás haciendo porque tienes que comer, pero tú tienes que estar ahí como el personaje.
Sí, a ver, he tenido suerte en el sentido de que no me he tenido que enfrentar, o sea, en algún momento me he visto en esa situación de decir, bueno, si acepto este trabajo, me voy a tener que subir a un escenario a defender esto y lo voy a pasar muy mal. O sea, porque no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, a mí eso me cuesta mucho. En algún momento he llegado a estar en esa situación y lo he rechazado, la verdad. Lo he rechazado porque he tenido la suerte de que siempre compaginé un poco todo este trabajo también con la docencia. Siempre di clases, talleres. Entonces, bueno, eso me permitía de vez en cuando como que elegir, ¿no? Antes de hacer algo con lo que no estoy de acuerdo o con lo que no es ya disfrutar, sino que lo voy a pasar realmente mal, prefiero dar clases o intentar ir por otros caminos. Entonces, como que lo iba siempre compatibilizando y ahí tuve bastante, bastante suerte. Sí, pero y me pasó algo curioso y es que al principio yo siempre decía, yo no quiero trabajar, jamás trabajar en teatro infantil, sino como, o sea, odio el teatro infantil, no me gusta, lo típico, ¿no? Y es en lo que más he acabado trabajando a lo largo de los años, pero hasta el punto que me enamoré, o sea, realmente era un ámbito en el que, pues, generalmente lo que me sucedía es que los espectáculos que yo veía, el 80% de los espectáculos no me gustaban, me parecían malos, de mala calidad, me parecía que se trataba la infancia como estúpidos, que siempre tenía como un, ¿cómo se dice? Como una necesidad de ser didáctico, de te voy a enseñar a reciclar, vamos a hablar de la amistad, ¿no? Esas cosas me ponían enferma, ¿no? Porque yo decía, un niño va al teatro a disfrutar y a que le hagan pensar, pero no a que le enseñen cosas, porque para eso ya va al colegio, ya no necesita esto. Entonces, cuando empecé, tuve la suerte de que empecé en una muy buena compañía y que hacía trabajos como muy diferentes. Y de repente dije, ah, ok, hay otro tipo de teatro infantil. Esto sí me gusta. Esto ya es otra historia. Y me enganché mucho dentro de ese mundo. Y de hecho, mis últimos años allá en España estuve trabajando en una compañía que se llama Teatro Paraíso. Y trabajábamos a nivel europeo, no solo a nivel estatal. Con proyectos de educación y artes para infancia, y fue algo que me sedujo realmente porque de repente descubrí que había todo, no sé cómo explicar, como todo un nicho de público, ¿no? Un mundo que era la infancia,
que estaba muy, bueno, que nadie estaba pensando en ellos, digamos, a nivel artístico, ¿no? Hasta estos momentos. Ahora, gracias a Dios, hay muchísima gente que se está dedicando a esto con mucha calidad. Pero sí, nadie se ocupaba de esta parte. Entonces era como, oye, estas personas que están aquí, estas personitas, dentro de 20 años van a ser los que
Claro.
o salven o destrocen la sociedad. Entonces es como no seamos nosotros los que les demos herramientas artísticas, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer?
Oye,
Y
¿y
la verdad.
qué tipo de temas tocabas? O sea, que no fueran estos típicos que de los que tú hablas.
Pues, mire, yo trabajé con cosas bien interesantes, desde la muerte
Okay.
o los celos, sentimientos como negativos que normalmente parece que están mal, ¿no? En un niño y que quizás son cosas que, bueno, quizás no, son cosas que todos los niños sienten, el miedo a la muerte, los celos, la ira, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que dices, no hay por qué obviarlos, si existen, y es lógico y está bien, y es importante reconocerlos y aprender a gestionarlo, pero sin moralinas, no sé cómo decir, ¿no? O sea, simplemente decir, mira, esto te pasa, esto está sucediendo, entonces es normal, es natural, no pasa nada, tranquilo. ¿Sabes? Está bien que lo sientas, simplemente, bueno, pues tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de temas sí que los trabajábamos, o cosas muy, muy abstractas, como por ejemplo, hicimos un trabajo que a mí me encantaba, que hablaba acerca de, era una mezcla de las matemáticas, el tiempo, la arquitectura, todo, pero muy, 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 ¿cómo te diría? Muy simplificado, ¿no? Como en una esencia, digamos. Y al final básicamente hablábamos del tiempo y el espacio, pero para niños muy pequeños, eran un trabajo para niños de 3 a 6 años. Entonces había cosas maravillosas que yo nunca había pensado, como que un niño solo vive en presente. Un niño de esa edad no entiende lo que es ni luego ni mañana. Entonces, por eso muchas veces los niños tienen ese miedo a no me van a venir a buscar al colegio y me van a abandonar para siempre aquí. O no entienden que van hasta llegar media hora más tarde. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fue impresionante porque además era un trabajo puramente físico, no había palabras.
Uf,
Trabajábamos
qué reto.
con artes plásticas, en directo pintábamos, usábamos materiales. Bueno, no sé, era súper interesante. Y lo bueno era sentir cómo esos niños tan chiquitos, todo lo que están viviendo, por ejemplo, en el teatro, en ese momento, para ellos es pura realidad. O sea, porque, repito, no hay o sea, el instante que están viviendo es pura realidad. No, no hay después, no hay luego. Solo no entienden que se va a acabar el espectáculo. A veces, por ejemplo, se ponían a llorar cuando terminaba,
¿Porque
porque
querían
no
más?
entienden que acaba. Ya no hay más. Y es como, y esto no lo voy a poder volver a ver nunca. Entonces les entraba como angustia y era muy curioso. Sí. Estaba bien interesante.
Oye, se me hace más. No sé cuál es la palabra, retador, mantener. Es que hace rato hablabas como de los silencios incómodos de los adultos.
Sí.
Siento que es muchísimo más reto el salir y que tu público sean los niños y estos temas y no perder su atención y que se involucren, ¿no? Porque siento que los niños se tienden a involucrarse, ¿no? Y si se ven involucrados, ahí es cuando también retiene su atención, ¿no?
Sí, o sea, realmente es un reto para mí en todos los sentidos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando he trabajado para niños, no sé cómo explicarte, pero necesitaba estar el triple de segura del espectáculo que iba a presentar, porque es como que no hay segundas oportunidades. O sea, a un público adulto a lo mejor en 10 minutos lo recuperas, pero al niño no. El niño, según sale, ¡pum! Ya está. O sea, ya te la estás jugando. Y lo mismo, pues creo que tuve suerte de trabajar con gente muy buena, la verdad, tengo que reconocerlo. Tuve compañeros fantásticos, directores fantásticos. Y la verdad es que es donde ves si el trabajo funciona o no. En el segundo uno, cuando sales, y de repente son niños, entonces los niños también a veces no entienden lo que es el tienes que estar en silencio, no puedes hablar, ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que también te trabajan, a veces hay que trabajar el público antes de empezar una función de teatro, ¿no? Y claro, ahí es donde de repente lo que dices, cuando hay un silencio real con los niños es increíble. O sea, sé que es una sensación tan bestia, pero tan bestia, lograr el silencio total. la total concentración, y es súper interesante. De repente ellos además no se cortan, como se dice, no tienen vergüenza, no les da pena y hablan y de repente dicen algo. Y también es bien interesante porque a veces hacen comentarios con respecto a lo que está sucediendo en la escena que a ti te descolocan completamente. Ven cosas que tú no has visto lo que estás haciendo, ¿no? E incluso te aportan cosas súper interesantes. A veces dices, wow, o sea, yo nunca lo hubiera pensado o lo hubiera visto así, ¿no? Y sí, es muy, muy retador en ese sentido. O sea, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer, porque si no, pues, yo repito, he tenido muchísima suerte, muchísima suerte en ese sentido. No he vivido malos momentos, pero sí he visto a compañeros vivir momentos, uf, terribles como un público infantil. Sí.
Oye, ahorita estabas diciendo, ahorita ya al final, como que tú entiendes sobre un tema y de repente los niños te vuelcan y dices, ah, es verdad. Y bueno, yo lo entiendo un poco porque yo he estado ilustrando cuentos para niños en donde hablan de temas y lo intentan hacerlo muchísimo más simple y dices, ah. Así es de simple, ¿por qué no lo puedo entender así, no? Y tú como adulto dices, tiene toda la razón. ¿Cuál ha sido, o cuál, de todos estos temas que tocaste, cuál ha sido el que, a lo mejor el que más te ha costado trabajo y el que te ha hecho voltear 180 grados, no tu atención, o sea, que te despertara y dijeras, sí, esta es la forma, así lo debo de entenderlo, así tengo que llevar mi vida. O sea, ¿cuál te revolucionó un poco?
Pues yo creo que hubo un espectáculo en el que trabajamos para niños ya un poco más mayores y hablábamos acerca de los celos, pero era genial porque lo hacían a través de un humor, pero un humor muy negro. O sea, de hecho, al principio cuando lo presentamos, algunos adultos salían un poco así como horrorizados. Me encantaba, porque era como, ay, pero ¿cómo pueden hablar así, no? A los niños. Y era muy directo y el autor, la verdad es que era fantástico porque había conseguido como trabajar desde la esencia de lo que un niño realmente siente, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, van a ser un hermano o su padre besa a su madre o pues este tipo de cosas que, claro, tú como adulto a veces te cuesta o dices, este comportamiento del niño, pues es un niño malcriado o pues estas cosas, ¿no? Que siempre tendemos como a juzgar sin pensar en qué está sintiendo ese niño en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido sí que me hizo, wow, replantearme muchas, muchas cosas y sobre todo acerca de la angustia que puede llegar a sentir un niño con ciertas cosas y que no somos para nada conscientes, que no se trata de consentir unos comportamientos o no es eso, ¿no? Pero sí decir, entender qué está sucediendo ahí dentro porque no somos capaces a veces de verlo. ¿Cómo puedes acercarte a un niño para que él pueda comprender que lo que está sucediendo no es algo malo, que no va a perder, ¿no? Ese afecto, que no se va a sentir solo, ¿no? Que lo vas a acompañar. Y no es fácil, no es fácil. Y ver el nivel de angustia que vivían a veces los niños era brutal. Y sí que me hizo de verdad replantearme muchas, muchas cosas, ¿eh? Sí.
Pero en ti te hizo replantearte cosas, pero no hacia los
Exactamente.
niños, sino personal,
No, no,
sino a lo
también a
mejor
nivel.
ver cambiar la forma en que tú veías los celos o no sé.
Pues sí, a nivel personal, a eso me refiero también porque de repente te dabas cuenta, ¿no? De que esas cosas que estaban sintiendo o que se estaban reflejando, ¿no? En esos niños, de repente dices, ok, yo a veces me siento así de forma completamente absurda e inexplicable, ¿no? E ilógica, y a lo mejor, pues, en vez de estar siempre como juzgándote, ¿no? A ti mismo y decir, ay, pues soy estúpida por pensar esto o yo qué sé, a lo mejor tienes que tener el derecho a sentir las cosas, ¿no? Es un poco lo que yo empecé a pensar, decir, vale, está mal, ok, pero es lo que siento. Igual tengo que dejarme sentirlo y así también de esa forma como soltarlo, ¿no? De dejar que se vaya, porque es como que siempre estamos reprimiendo esas cosas de no debemos de sentir esto.
Sí,
Esto
total.
no está bien, esto no es lógico. Esto, y de acuerdo, no es lógico, pero a ti te pasa y no lo puedes evitar. Entonces, a lo mejor tienes que, en ese sentido, eso. dejarte sentir y buscar una explicación, ¿no?, a lo que está sucediendo, pero déjalo, o sea, siente, llora, grita y pega un poco a la pared y luego ya, pues, te
Total,
relajas
porque
y...
aparte siento que los actores en escena o, bueno, cuando están grabando, incluso en un casting, supongo, pues se dejan ir con el sentimiento del personaje, pero ¿qué tanto se quedan ustedes dentro y qué tanto no? ¿No?
Pues eso
Digo, supongo que es
depende.
personal, ¿no? Pero...
Mire, depende de cada actor y de cada actriz, me queda claro, ¿no?
Sí.
Y yo no lo sé, pero creo que la mayoría pasamos por una etapa de voy a ser Robert De Niro, Daniel Day Lewis, entonces me voy a meter en el personaje
Total.
increíble, lo voy a vivir, lo voy a sentir, me voy a hacer heridas para sentir no sé qué, ¿sabes? Esas cosas. Yo creo que al principio al menos yo era muy así, ¿no? Y luego ya me fui
Sí.
relajando y dije, bueno, no, esto no. Es muy sano, que digamos. Y vas
Total.
aprendiendo como a vivirlo de otra manera. Evidentemente, en el momento en que estás interpretando eso, eres ese personaje, pero puedes aprender a vivirlo de otras formas. Es como decir, también hay muchas
Sí.
técnicas para trabajarlo y que sea
Ajá.
real, pero que no sufras. Porque al final, sí eres una actriz, no, no eres esa
Total.
persona.
Oye,
Porque.
¿cómo le haces para desconectarte de los personajes? ¿O
Pues la
te,
verdad es
es
que
una
yo no.
costumbre? O...
Lo mismo, depende de cada persona. Yo no suelo tener muchos problemas. Tengo bastante
Ajá.
facilidad para dejarlo y hacer chum, me voy.
Ajá, trabajo y ya.
Sí, salgo y ahí lo dejo. Y luego, sí que es cierto que tiendo como a. ¿Cómo te diría? Como a asociar. Muchos de. Siempre me pasa en todos los trabajos. Acabo asociando cada personaje, cada situación, a lugares, a sonidos, a no sé cómo explicarte, ¿no? Yo suelo in intentar encontrar como un clic en cada trabajo, que es que, de manera que cuando yo llego al ensayo en la mañana o a la función, con
Ajá.
darle a ese clic, pum, me puedo poner ya en marcha y entrar en personaje, ¿no? Y a veces me pasa con una canción, otras veces me pasa con un, yo qué sé,
Okay.
me pongo debajo del foco, miro para arriba y de repente, pum, siento eso. No sé, hay como situaciones y
Okay.
cosas que las asocio y me ayudan. Entonces, es como una forma para mí muy cómoda también de poder entrar y salir.
Eso está súper interesante.
Súper personal, ya tengo cada uno, pero a mí me
Sí,
funciona.
total. Oye, pero a ver, quiero hacer un paréntesis rapidísimo de algo que dijiste que creo que es súper importante. Este rollo del dejarnos sentir, siento que, no sé, pues maybe la sociedad. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre México y España. A ver qué tan diferentes son, pero yo siento que en general, por lo menos aquí en México, voy a hablar de aquí, no nos dejamos sentir, o cuando nos dejamos sentir, nos sentimos juzgados. O creemos que puede ser un error el decir cómo nos sentimos. Y también de la otra parte, al recibir la información de cómo se siente alguien, ¿no? O sea, siento que tenemos que ser como mucho más humanos en ese sentido. No sé si el arte puede poner su granito de arena ahí, porque sí es muy difícil poder llegar con alguien y decir, es que le quiero decir que me siento así. Pero pff, se va a enojar, o puta, me va a dejar de hablar, o ya sabes, entonces
Sí.
siempre estamos a la defensiva, ¿no?
Pues sí, sí que claro que el arte es súper importante en ese sentido para mí, o sea, todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Porque al final te ayudan a eso. Había una persona con la que yo trabajaba que me encantaba porque decía que lo importante no es que hubiese arte en las escuelas para que surgieran grandes artistas, sino que es importantísimo para que la gente tenga herramientas artísticas, pero para su vida normal. O sea, su vida cotidiana, ¿no? Porque nos hace más creativos, buscar soluciones más creativas, nos hace más comunicativos, nos permite expresar mejor, ¿no? De mejor manera lo que sentimos. Entonces, me parece que es vital y como dices, sí, o sea, en esta sociedad nos cuesta mucho expresar ese tipo de cosas Y sí que hay para mí un cambio muy grande entre los diferentes países, ¿no? Al final, es cierto. Sí, y al principio a mí me chocaba mucho, era como sentía que no podía expresar nada porque siempre pensaba que estaba ofendiendo a alguien, era como, ay, estoy muy acostumbrada, pues eso, ¿no? A llegar con alguien con que tenga un poco de confianza, ¿no? Y pues eso, pues decir, ay, pues me encuentro de la chingada y me pasa esto y no sé qué, y además me he enfadado por. Y de repente me miraban como, ok, no sabían ni qué decirme, ¿no? Es como, ¿por qué me cuentas esto? Ah, perdón. Te quedabas un poco así de,
Entonces,
oh,
aparte llegaste
perdón.
al país más melodramático que crece viendo telenovelas en donde se gritan y se dan cachetadas, en donde les decimos las cosas por su diminutivo, entonces nos hablan tantito más directo y nos ofendemos.
Sí, era como de no, me pasaba la vida explicando de no, no lo decía por ti, o sea, no me refería a que tú, sino simplemente que yo hoy me sentía mal por esto. Y era como siempre dando explicaciones o cuando alguien te pregunta qué tal estás, ¿no? Y de repente le cuentas y el otro se queda mirando como, ah, no, o sea, no te lo he preguntado de verdad,
Totalmente, es como nadie está esperando, todo el mundo es como, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. Aunque estés
claro.
muriéndote por dentro y de repente cuando alguien te dice que no está bien, tú dices, fuck.
Sí, entonces sí que era
Totalmente.
como que a veces no sabía bien qué decir. Todavía hoy en día, a veces yo por si acaso ahora ya cuento un poquito menos. Voy más comedida, pero es un choque.
Sí, es un choque cultural, cañón. Oye, pero a ver, entonces, pues ya estamos ahí. Estabas, supongo que tus últimos trabajos en España o en Europa fueron teatro infantil, ¿no?
Pues los últimos
O.
años estuve principalmente en teatro infantil, pero también fundé ya mi propia compañía que se llama De Palabra y Hueso y empecé con una primera creación que se llama Cosa. Y entonces fue como el momento en que dije, había hecho pequeñas creaciones, pero generalmente para otras personas, más con
Okay.
cargo o cosas muy chiquitas. Y
Ajá.
cuando llegó la pandemia, pues ese fue el momento crítico para todo el mundo. Y estaba ahí encerrada en mi casa y dije, pues mira, todo este tiempo que estoy aquí, que por primera vez en mi
Allá.
vida tengo, allá en España
Allá.
estaba,
Ajá.
y era como, sí, o sea, de repente dije, bueno, voy a aprovechar, tengo todo el tiempo del mundo, ningún cargo de conciencia por no estar trabajando, porque me obligan a estar aquí parada.
Total.
Y entonces empecé con una creación y la cosa fue bien, funcionó y terminé pues montando mi propia compañía. Sí,
Súper.
sí,
Y
sí.
entonces, ¿cómo fue esa creación? Digamos, no fue para niños, no era para niños, ¿no?
No, no, ya en este caso era para adultos,
Okay.
pero sí que me basé un poco o digamos que todo surge de mucha de la experiencia que tuve en todos estos años trabajando con niños. Y de ahí surgió un poco la idea de toda la creación.
Okay. ¿En qué momento, ahorita seguimos con esa
Sí,
creación, en qué
sí.
momento llegas a México o por qué decidiste venirte a México?
Pues fue una cosa así un poco de enamoramiento con el país, porque con la compañía con la que yo trabajaba solíamos venir de gira.
¿Ah, sí?
Entonces, la primera vez sí, que pisé Ciudad de México, vine a trabajar y estuvimos solo una semana y fue como de las semanas más intensas de mi vida, porque lo quería ver todo a todas horas. Lo vi todo en 7 días y me regresé con ganas de más. Luego volvimos otra vez a Guadalajara, estuvimos por allá también, y yo ya estaba de, ay, yo quiero quedarme la temporada por allá. Entonces, pues conseguí una beca y me vine a trabajar con niños, como no, y trabajar en una, como no, trabajaba con niños un poco en una zona más complicada de la ciudad, en la que hacíamos un trabajo de comunidad a través de las artes. Yo trabajaba pues con danza, con teatro y este tipo de cosas. Y aquí ya me quedé un verano entero, unos 3 meses. Y entonces pues conocí al que hoy es mi pareja, Chilango. Y fue, pues nada, ya fue el momento de decir, bueno, ¿y ahora qué? Me regresé para España y estuve ahí teniendo pues como una relación con México intermitente. Venía 3 meses, me regresaba, me iba, volvía. Y ya por fin hace un año y pico me mudé definitivamente para acá.
Muy bien, Ainara, qué bueno que te tenemos aquí ahora. Oye, ¿y qué, cómo ha sido trabajar aquí en México? Esa transición, ¿qué has hecho aquí en México? Porque aparte solo hemos estado hablando de teatro, pero no sé, ¿qué más has hecho y qué es lo que más disfrutas?
Pues desde que estoy acá, la verdad es que me vine un poco con la idea de continuar aquí con mi proyecto, con la compañía. O sea, realmente lo que yo disfruto es el teatro, eso lo tengo que reconocer, esa es mi pasión. Entonces, esa era mi idea, por un lado. Por otro lado, también tenía muchas ganas de iniciar aquí proyectos, pues a nivel un poco de lo que yo hacía allá, ¿no? Que es trabajar artes e infancia, artes y profesorado. Y luego también está la industria audiovisual, porque aquí, bueno, Ciudad de México tenemos una industria audiovisual impresionante, la mayor de toda Latinoamérica, así que es inevitable trabajar en ello también. Así que ahora pues estoy incursionando en toda esta industria audiovisual poquito a poco, pero manteniendo sobre todo las bases y las raíces en el teatro.
¿Y por qué te gusta más el teatro?
Pues es como lo que te decía, es
¿La
como una
conexión?
adicción, es droga pura,
¿No
es la
sientes
conexión.
eso cuando estás haciendo cine, televisión,
No,
comerciales? No se siente para nada eso,
no,
¿no?
pues yo realmente no, también lo disfruto, o sea, es cierto que es un trabajo que se disfruta, pero es otra forma de trabajar completamente diferente. ¿Cómo te diría? Es como que el teatro es algo para mí en lo que puedo vivir de forma más real lo que estoy haciendo. Yo creo que esa es un poco como la diferencia. En el audiovisual lo vivo, me gusta. En el audiovisual casi me gusta más el proceso de preparación de personaje y demás. Y luego, pues sí, está chido rodar, ¿no? Pero es como que me genera más interés todo ese previo casi que el rodaje en sí. Y en el teatro, pues es como que ese proceso de preparación después lo sigues viviendo día a día, algo así sería, no sé cómo explicarlo.
Sí, no, sí, se entiende perfecto. ¿Cuándo fue a lo largo de la historia, en el momento que fuiste malérrima para educación física y de repente encontraste esa conexión directa con tu, lo dijiste tú, ¿eh? Tus palabras. Y ese momento de conexión con tu cuerpo, ¿en qué momento lo entendiste y dijiste, ya?
Pues cuando empiezo a trabajar directamente ya en mi primera compañía, yo claro, venía pues de hacer eso, de hacer cursos, cositas y demás, pero me sentía muy, vamos, no estaba preparada como para empezar a trabajar de forma profesional, ¿no? Entonces, inmediatamente lo iba compaginando con una escuela de teatro, con esto y todo lo que podía hacer. Y en la escuela descubrí la danza contemporánea. Y luego también hubo una persona maravillosa en mi vida, Celes Duarte, que me descubrió el mundo de la danza contemporánea. Y entonces, pues fue como decir, Dios mío, si yo, o sea, puedo moverme, ¿sabes? Era como de, puedo hacer cosas con mi cuerpo, lo puedo controlar. Y no solo eso, o sea, puedo expresar con mi cuerpo. De hecho, llegó al punto en que yo pensé que si yo lo hubiera descubierto de pequeña, no hubiese sido actriz, hubiese sido bailarina, porque la conexión era muy brutal y a veces yo creo que me expreso mejor físicamente que con la palabra. Sí, es como
Es
un
que a
camino
mí se me
mágico.
hace impresionante cuando logras esa conexión con el cuerpo. Siempre lo siento que siempre lo digo en este podcast. Pero a ver, no vamos a hablar de mí. Hablemos de ti. Explícanos, por favor, porque yo no entiendo de baile contemporáneo. O sea, para mí ponen música, voy a sonar la más ignorante del mundo, perdonen a todos
No.
los que están escuchando, perdóname tú a mí, porque voy a cuestionar un poco este arte, para que me lo expliques, te voy a poner incómoda para que me lo expliques. O sea, para mí, ponen música y de repente no sé de qué forma están sintiendo esa música, porque visualmente a veces pierdes conexión. Pero, o sea, pierdes conexión cuando empiezas a ver a la bailarina moverse, hasta que hay veces que logras ver su expresión facial, sus movimientos, Y ves cómo está sintiendo la música, que dices, no, o sea, sí está yendo acorde a la música, pero ¿de qué manera? O sea, siento que también es un poco por la cultura y yo te voy a confesar, o sea, yo crecí en los 90s aquí en México, en donde todos los artistas de pop tenían sus coreografías y siempre iban al compás, o no sé cuál es la palabra, de la música, ¿no? Y un, dos, tres, cuatro, y así movían su cuerpo, y así entendía yo las coreografías. Entonces, ahora las entiendo más bajo este sentimiento, bajo esta emoción, pero ¿por qué pareciera que lo que están, como se están moviendo, no va con la música?
Pues, a ver, esto es
Venga,
largo de explicar. No.
explícamelo porque sí lo quiero entender. A ver, a mí todas las artes me interesan muchísimo. Y sobre todo esta, porque hay veces que necesitas un poquito de explicación también para. Y para eso es este podcast, ¿eh? Para que nosotros entendamos la historia detrás de lo que está pasando, detrás de una obra. Entonces,
Okay.
venga, sea corto o largo, please explícame.
No, mira, yo te diría, así como de forma muy, no sé cómo te lo, como muy visual, yo creo que la danza contemporánea sería como el arte abstracto en la pintura o como el jazz en la música. Es decir, nosotros estamos como acostumbrados, ¿no? O veníamos antes de unas disciplinas de danza como pues la danza clásica o bueno, luego todo lo que va surgiendo, donde siempre todo se basa en, ¿cómo te diría?, en lo estético, en lo bello, en pasos conformados que aprendes, figuras, todo es como muy técnico. Y luego, por supuesto, todo esto tiene una interpretación, ¿no? Con sentimiento y tal, pero dentro como de algo muy, ¿cómo explicar? También no quiero ofender a nadie, pero como muy cuadrado, digamos, ¿no? Bueno,
No,
todo está dentro de una
tú
técnica,
habla.
de una teoría y demás. Entonces, como tú dices, ¿no? Estamos acostumbrados también en lo que es más comercial, pues a ver una coreografía donde, por supuesto, todo tiene que encajar perfecto, en el ritmo, en el golpecito, en el tal, ¿no? Entonces, la danza contemporánea lo que trabaja, digamos, aunque tiene una base técnica como todo lo demás, por
Claro.
supuesto que tienes que entender cosas concretas, digamos, ¿no? Y sobre todo trabajar tu cuerpo con una técnica, pero después te permite la creatividad total. O sea, la danza contemporánea te permite romper todas las reglas, darles la vuelta. Es llenar el movimiento de contenido. Es, como
Okay.
te decía, por ejemplo, antes me decías, ¿no? Eso de no va acorde con la música. Hay muchos trabajos de contemporáneo que ni siquiera utilizan música.
Okay.
O hay piezas maravillosas que solo se basan en la respiración del bailarín, del intérprete, o en la nada, o en sonidos concretos, o digamos que la expresividad de tu cuerpo y la creatividad no necesita de una música, puede estar acorde con una música o puede ayudar en la inspiración o en la ejecución, pero ni siquiera tiene por qué. Y luego también te enseña a valorar la capacidad expresiva de cada movimiento, por pequeño que sea. O sea, quizás simplemente observar a un bailarín completamente estático, cómo de repente abre y cierra su mano y sus dedos hacen no sé qué, o sea, así contado puede sonar como de qué ridículo, pero no puede
No,
tener una presencia y una
cero.
potencia en un escenario brutal, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí es un poco como el jazz, te permite improvisar, te permite romper, te permite ir a contratiempo y te permite expresar y además es como muy dúctil y se puede. Se mezcla mucho con otras disciplinas artísticas. Creo que por eso el teatro muchas veces acaba tan entrelazado con la danza contemporánea, ¿no? Muchos trabajos en los que ya no sabes dónde está como la línea o el límite, qué es teatro físico, es danza teatro, no lo sé, simplemente utilizar tu cuerpo como un instrumento más, como un elemento más a la hora de expresar en un escenario, ¿no? No sé si esto, si lo
¿De
veo,
qué estás hablando?
pero
Desde que empezaste, dijiste, puedo relacionarlo un poco con el arte abstracto. Tiene todo el sentido.
sí.
Y Pues sí, yo creo que un artista abstracto llega a esa abstracción en el momento que puede dominar otros géneros tipo figurativos, que
Exacto.
donde justamente es más fácil decir el mensaje, ¿no? O sea, si quieres representar la naturaleza, pintas un árbol. Ahora, ¿cómo lo haces en el sentido abstracto? Y ahí están más conectados, más que en ese sentido, a lo mejor, más que tu entendimiento como tal, tus sentimientos, ¿no? Más que la parte intelectual, tus sentimientos, ¿no?
Sí.
Y siento que con lo que acabas de decir, ahora ya quiero ir a verte bailar. ¿Cuándo? Quiero ir a sentir eso, quiero ir a ver bailar a alguien en donde me desconecte de esta cuadradez de la que tú estás hablando, me desconecte de este querer entender las cosas y solo sentirlas, ¿no?
Exactamente, eso es, ¿no? Es como que queremos siempre entender lo que estamos viendo y a veces no hay por qué, no hay necesidad, o quizás entenderás lo que a ti te transmita te llevará a un lugar que no tiene por qué ser el mismo que el de otra persona, ¿no? Entonces, no siempre hay un mensaje exacto, no siempre hay una, como te diría, una línea dramatúrgica súper lógica con un, no, no siempre se puede romper también. Y es como muy interesante, ¿no? Y luego también me parece interesante decir, romper lo estético. No todo tiene por qué ser bello y maravilloso y bailarines con cuerpos increíbles, que una
Total.
flexibilidad donde tu pierna. No, todo eso no es bailar. También lo es, pero no es bailar. Bailar son muchas cosas, expresar de mil maneras.
Ay, Nara, me acabas de volar la cabeza. O sea, ¿dónde has estado todo este tiempo? Está cañón. Bueno, no, yo nunca lo había cuestionado de esa forma y tiene todo el sentido del mundo. Y ahora quiero ir a verte. ¿Cuándo vas a bailar?
Bailar, yo como tal no diría que voy a bailar, porque decíamos la delgada línea entre qué es y qué no es, pero sí, ahora voy a presentar un espectáculo, yo lo defino como teatro físico, es teatro, tiene una parte textual, pero tiene una parte, pues, un lenguaje, digamos, que viene de la danza contemporánea, un lenguaje físico, ¿no? Que utilizo a lo largo de toda la función. Y el espectáculo se llama Cosa y
Es
vamos a
la
estar
que, perdón,
en...
es la que escribiste en la durante la pandemia, ¿no?
Exactamente, ese es el resultado del encierro. Y lo presentamos en el foro a poco, ¿no? En abril, el 25, 26, 27 y 28 de abril, haremos funciones ahí. Y invitamos a todo el mundo, por supuesto, que venga a disfrutar con nosotros. Bueno, a disfrutar o no disfrutar tanto, yo siempre lo digo, es un
O
trabajo
a
un poco inquietante.
ponerse incómodos.
Exacto, a ponerte incómodo, pero a sentir cosas.
A ver, voy a repetir porque este programa sí va a salir antes de, entonces nos va a
¿Qué?
funcionar perfecto. ¿20 qué? ¿De abril?
25, 26, 27 y 28 de abril en el foro A Poco No. Se pueden conseguir los boletos en Ticketmaster y ya están a la venta. Así que tenemos descuentos de jueves 2x1 también. Aprovechenlo. Así que
Aprovechen,
sí, están todos invitadísimos.
para los que están escuchando este podcast después de esa fecha,
Sí.
¿cuál es tu? Bueno, de todas formas siempre pongo las redes sociales, pero para que sigan tu trabajo, a ver cuál es. Estamos haciendo un mega comercial, esto nunca lo hacemos,
Es
pero a
súper
ver,
comercial.
órale, súper comercial. ¿Cuál es tus redes sociales?
Pues en Facebook estoy como Ainara Unanue y también tenemos página de la compañía de Palabra y Hueso, todo junto, todo seguido. Y en Instagram estoy como Ainara Actriz, así como suena, todo junto. Y también tenemos la página de la compañía de Palabra y Hueso en Instagram. Así que pueden visitar nuestras redes.
Perfecto, ahí está. Cerramos
Toda la
el
imagen.
paréntesis y el comercial.
Ya vendió.
Oye,
¿Y ahora?
y ahora regresamos a la plática. Oye, Ainara, a ver,
Sí.
dijiste algo súper importante y siento que a veces es un tema recurrente. Pues dentro del arte. Y siento que dentro del arte que no quiero dejar a un lado como el arte bonito y así, pero el arte incómodo, ¿no? El arte incómodo que es que siento que para allá tenemos que ir, y no solo los artistas, y no solo a través del arte. O sea, yo siento que la incomodidad en el día a día, que, ojo, no estamos acostumbrados y nos choca. No estamos
Sí.
acostumbrados a sentarnos en la incomodidad. Pero cuando pasa, es cuando surge un cambio. Y cuando algo pasa en tu vida, y cuando conoces a alguien, y cuando te llega, te abre la oportunidad de una chamba, y cuando no, o sea, para mí,
Sí.
a ver, yo estoy hablando como si lo dominara, pero a mí me da el peor miedo del mundo. Pero cada vez que me siento incómoda, digo, a ver. O sea, siéntate y ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Y qué estás esperando? Deja de esperar también. Vive como los niños en el presente, si es que lo más que puedas. Pero para ti, entonces, bueno, ya me eché un choro, pero ¿qué es para ti la incomodidad?
¿Qué es la incomodidad? Esa pregunta es muy buena, porque depende del momento, en que es tu momento vital, yo creo, ¿no? Pero, o sea, yo soy súper fan de la incomodidad. Es como decía antes, esta personalidad contradictoria y kamikaze, ¿no? Que tengo. Por un lado, soy muy fan de la incomodidad, por otro lado, me da pánico y quiero estar en mi zona de confort maravillosa todo el día. Pero lo que dices es que todos los momentos, por lo menos en mi vida, en los que he avanzado, he logrado algo o he construido algo interesante, han sido a base de incomodidad. O sea, porque si no sientes esa incomodidad, no te mueves, es triste, pero
Exacto.
somos así. Si estás bien, si tu trabajo va bueno, más o menos, si las cosas alrededor son más o menos agradables, nunca te vas a lanzar, o es raro que lo hagas, a buscar más. Es como que necesitas ese momento de decir, ah, oh, ¿qué está pasando? No estoy bien, no me hallo, no me encuentro, o lo que estoy haciendo, por lo que sea, no me gusta, o viene alguien y te da, que eso también es bien interesante a veces, ¿no? Te da un revés brutal, que puede ser lo que sea, a nivel sentimental o simplemente hay personas, ¿no? Que aparecen en tu vida y de repente te, como que descolocan todo lo que tú creías,
Y
pensabas,
luego se van.
y luego se van y te dejan ahí, y
¿Tú qué veo?
¿ahora qué hago yo con esto? Sí, no, es como, ah, pero esos momentos generalmente de crisis son los que, por lo menos a mí, por ejemplo, creativamente me vienen de maravilla, porque me empujan, me hacen saltar, me hacen enfrentarme. Y por eso, ¿qué es la incomodidad? Pues pueden ser cosas muy distintas. En mi caso, por ejemplo, cuando trabajo con la incomodidad hacia el público, es más, no sé, me gusta como, digamos, primero, no me gusta ser condescendiente, no me gusta dar las cosas por hecho, no me gusta transmitir al público algo ya terminado, acabado y fácil, ¿no? Sino que me gusta que ellos tengan que poner de su parte, por ejemplo, ¿no? Que es como yo te sugiero, yo te enseño por dónde quiero ir, pero ahora tú termina de construir en tu mente qué es lo que está pasando aquí en el escenario, ¿no? Es un poco como esa sensación de decir, no vengas a simplemente a sentarte y ya que yo te lo he hecho, porque ese no es mi trabajo, vas a tener que pensar un poco. Y para esto también hay que provocar, hay que inspirar, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, o sea, no tiene por qué ser también tan desagradable la incomodidad, ¿no? Pero simplemente puede ser el decir, generar cierto desasosiego, cierta curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa? No entiendo por qué. ¿Qué está ocurriendo aquí, no? Eso es lo que te provoca, yo creo que es interesante. Entonces, me gusta ese tipo de incomodidad, ¿no? Que el público tenga que estar siempre como un poco tenso o pensando en qué está sucediendo, tratando de hacer funcionar su cerebro y generar una reflexión acerca de cosas que muchas veces no nos apetece pensar, ¿no? Y que las tenemos alrededor en esta sociedad, pero no son cosas que nos guste mucho pararnos a mirar.
Totalmente. Oye, ¿cuál ha sido? Si quieres lo editamos y no contestes, pero ¿cuál ha sido un momento en que te has sentido así tan incómoda que, no sé, estuviste a punto de tirar la toalla, de renunciar en esta profesión, pero que te bueno, igual y fue la pandemia, pero ahorita me dices. Y si sí fue la pandemia, también busca otro porque todos encontramos incomodidad en la pandemia.
Sí.
Y que te haya abierto la puerta a
No.
una y que te haya sí, volado la cabeza de lo que pasó después, ¿no? Que dijiste, ah, sí.
Pues, mira, pues yo creo, sí, uno de los, te voy a decir, es que hay varios momentos en los que uno se
Venga.
siente tan incómodo que dice, ya, esto se acaba, ¿no? Pero sobre todo, tengo como dos momentos además un poco conectados. Uno fue al principio de mi carrera y otro muchísimo después, pero que me encontré con personas que no me permitían, ¿cómo explicar? Que no me permitían desarrollarme en mi trabajo. O sea, en esta profesión también tristemente nos pasa mucho, ¿no? Que a veces está este tema de las jerarquías, los directores, los productores y demás, ¿no? Y los actores, que a veces somos como el último escalón abajo. Y entonces a veces te encuentras con personas que no te permiten aportar o desarrollar a los trabajos, ¿no? A los proyectos. Y sobre todo personas que están muy cerradas, que no quieren abrirse, que tienen fórmulas que les han funcionado durante muchos años, ¿no? Y entonces de repente llegas tú intentando, pues, aportar con toda tu buena voluntad y te empiezan a caer golpes por
Okay.
todos los lados, ¿no? Entonces, sí tuve ahí como dos momentos, uno muy fuerte al principio, donde todavía estaba muy chamaquita y muy verde, y entonces, uff, me fue como toda una crisis, ¿no? Sentirme así. Y luego otro un poco más tarde, donde ya, pues mira, estaba más, un poquito más consolidada, pero el enfrentarme a esa situación en la que se me estaban como cortando mucho las alas, incluso, pues ya sientes un cierto, ¿no? Como, no es un acoso, no se puede decir acoso, pero bueno, sí, lo que dices, esta incomodidad, no, ya no estoy a gusto trabajando, no puedo expresarme, no puedo hacer esto, no puedo aportar nada. Entonces, me provocó. O sea, tomar decisiones que fueron como muy radicales y que nunca hubiera tomado, o sea, me daba un pánico esto de lanzarte al vacío, ¿no? Y fue en parte por lo que creé mi propia compañía. Entonces fue como decir, mira, pues tuve que enfrentarme, ¿no? A ese momento así como tan duro, sufrirlo, pero es lo que me motivó y me empujó a decir, pues ya está bien, vamos a empezar a hacer lo que tú quieres hacer y como tú quieres hacerlo, con tus condiciones. Y así surgió un poco toda la aventura y también surgió un poco la aventura de venirme a México. Todo estaba ahí un poco unido. Sí, fue así salto al vacío, salto de todo.
Oye, ¿cómo te recibió México, eh?
muy bien, la verdad, o sea, hay que reconocerlo. Es un país súper acogedor para todos los migrantes que llegamos acá. Sí, es súper, súper acogedor, eso es cierto. Ahora, bueno, acabo de decir la palabra migrante, no sé por qué me salió, iba a decir extranjero y me salió migrante, la verdad. Y eso también me ha hecho como pensar un poco en qué pasa, en México pasa, yo creo, como en todos los países, porque eso ocurre en todas partes, ¿no? México es muy, muy, muy acogedor para ciertos extranjeros, quiero decir, mucho más que otros países, o sea, eso es la realidad, nos hace sentir muy bien venir aquí. Pero no es tan acogedor con otro tipo de extranjeros a los que llamamos inmigrantes en realidad, ¿no? Es cierto, a mí, por
Okay.
ejemplo, desde que llegué aquí, nadie me ha llamado inmigrante. Y yo pensaba siempre, yo soy un inmigrante. Mis primeros meses sin papeles, además, ilegal. Pero nadie me ve como un inmigrante, ¿no? En cambio, si vemos a un haitiano o vemos a un guatemalteco, ¿no? Ellos sí son inmigrantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí nos pasa como en todas las sociedades, ¿no? Que no vemos con los mismos ojos y no acogemos igual a todos los migrantes.
Ya, eso está mal, por cierto.
Bueno. Perdón.
Pero qué bueno que México te recibió muy bien.
Sí. Sí, es muy acogedor y además me he encontrado con gente fantástica, tú entre ellos, por supuesto,
Gracias.
pero no es cierto, o sea, gente muy muy abierta a todo, muy dispuesta a colaborar, a hacer cosas, a apoyar y con mucha generosidad, la verdad. Me he encontrado con muchísima generosidad. Eso es algo que Sí, me sorprendió al principio, me dejaba un poco en esta profesión a veces, ¿no? Yo creo que estamos ya tan acostumbrados a ser como muy individualistas, ¿no? Y siempre buscando oportunidades, trabajo, ah, es como, ¿no?, una carrera, una lucha. Y de repente llegué aquí y era como, oh, la gente se apoya muchísimo, o sea, se hacen redes, la gente es muy generosa compartiendo los saberes, la información. Y desde el principio me sentí súper arropada, la verdad es que sí. Sí.
Ay, qué bonito escuchar
Es verdad.
eso.
Sí, es cierto. Sí.
Sí.
A todos los niveles.
Qué padre, me gustó mucho. Estuvo muy lindo que hayas dicho eso.
Sí. Digo
Muy
cosas
bien,
malas, pero también buenas.
Aina. Bueno, en todos lados. Oye, ahorita me quedé pensando, ¿cómo has sido tu? Voy a cambiar de tema, completamente, del romanticismo del mexicano a. Voy a regresar un poco al tema de la parte física. ¿Siempre te has sentido a gusto con tu cuerpo?
No, para nada, para nada. Bueno, yo no conozco a nadie que esté a gusto con su cuerpo, si te soy sincera, totalmente a gusto
¿En
con su
serio?
cuerpo. Yo sinceramente no conozco a nadie, yo creo. O sea, hombre, aprendes a convivir con él y a aceptarlo y a quererlo y amarlo y a respetarlo, ¿no? Pero creo que todos tenemos mil, o sea, es como muy difícil, es como decir a alguien, ¿te sientes bien contigo mismo? O sea, no cambiarías nada de ti, no sé cómo decirte, no quieres ser más inteligente, no quieres ser más, o sea, siempre nos pasa que siempre estamos como exigiendo cosas a nuestras personas y por supuesto a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, pues yo sí he aprendido a, creo que aceptar, sobre todo a cuidar y a querer, eso me parece súper importante, a cuidarnos, me parece que es algo vital y que parece muy, como muy obvio, pero es que no lo hacemos para nada, absolutamente para nada. Aprender a sentir y a ser consciente de tu cuerpo, o sea, son como cosas estas que a veces digo, vas en el metro y de repente simplemente pensar, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás colocado? ¿Sientes a la gente alrededor? ¿Te están pisando o no? ¿Hay espacio? ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? ¿No? Esos momentitos a mí, por ejemplo, me encantan. Y al principio, cuando yo empecé a bailar, que ya empecé muy mayor, porque ya tenía 20 años, entonces dentro de lo que es la gente que se dedica profesionalmente a la danza, pues son edades ya muy altas. Entonces, para mí, sí me sentía como mal, ¿no? Con mi cuerpo, porque mi cuerpo no respondía, o sea, no tenía esa capacidad. Yo tenía mucha capacidad creativa, pero muchas veces mi cuerpo no llegaba a lo que yo quería, ¿no? Porque no estaba
No.
preparado aún. Sí, es como, claro, todo tienes que trabajarlo, ¿no? Entonces, sí, esa sensación de, pues además a mí me costó como mucho quitarme esa cosa de la cabeza de soy torpe. O sea, yo crecí con el soy torpe, soy torpe, soy torpe. Y entonces de repente de un día para otro, decir, puedo bailar, es como, ¿qué? Tú mismo te pones como muchas barreras físicas, ¿no? Que luego ya vas superando y vas rompiendo y te vas dando cuenta de que los cuerpos tienen capacidades increíbles, todos los cuerpos tienen capacidades increíbles. Pero claro que yo creo que en ningún momento, no sé si algún día estaré completamente a gusto con mi cuerpo. Lo querré más o menos, pero es muy difícil, yo creo, estar completamente a gusto con tu cuerpo.
Qué difícil.
Sí,
Qué
¿no?
difícil porque es tu herramienta de trabajo.
Sí, por eso yo digo que yo lo quiero mucho, ¿eh? O sea, luego cuando dices estar a gusto y no estar a gusto con el cuerpo, como que igual la gente está pensando más en algo estético o físico y no me refiero tanto a eso como, quiero decir, a mí a veces, no sé, cuando te preguntan, ¿no? ¿Te da vergüenza desnudarte? Lo que sé, yo, bueno, nunca me desnudo en un espectáculo, pero bueno, ir a una playa nudista o hacer de modelo de arte, desnudarte, cosas de esas, ¿no? Y yo siempre digo, no, o sea, a mí no me da ninguna vergüenza, la verdad no me da pena. Pero no me da pena porque es eso, es un cuerpo y es un, como un instrumento de trabajo, entonces, pues me da igual si me ves más tripa, menos tripa o sí, ¿no? No creo que es lo que
Entonces,
importa ni lo que cuenta.
lo que te hace sentir incómoda de tu cuerpo es el no lograr hacer
Sí,
lo que
eso es.
tienes en la cabeza. No,
Exactamente.
no que si pesas más o pesas menos.
Exactamente. Lo otro,
Oh,
claro
okay.
que lo otro hay momentos en los que, pues, hombre, como a todo el mundo, lógicamente, hay días
Claro.
que me levanto y digo, ay, Dios mío, ¿qué más me queda? Este
La pizza de
pantalón.
ayer estuvo buena.
Bueno, pues eso es lo normal y lo habitual.
Oye, pero eso está súper interesante. Nunca había escuchado ese punto de vista y siento que de ahí tendríamos que partir absolutamente todas las personas, no, no solo los act las actrices o los actores, sino todos. O sea, a ver, ¿por qué estás incómodo con tu cuerpo? ¿Porque tienes una lonjita? No, a lo mejor esa lonjita no te permite agacharte en tu totalidad para amarrarte las agujetas. Ahí es donde te tienes
Exacto.
que sentir incómodo,
Sí,
¿no?
cierto. O sea, yo, vamos, completamente de acuerdo. Yo siempre digo y creo que todo el mundo, de verdad, o sea, en las escuelas debería
Ajá.
de ser parte de alguna asignatura o en educación física, o sea, trabajar un poco con todo lo que es expresión corporal, no,
Claro.
no ya danza contemporánea, que bueno, también las bases son parecidas, ¿no? Pero conciencia corporal, o sea, es como, no
Conciencia
somos, o
corporal.
sea, no somos conscientes del cuerpo, no nos tocamos, ¿no? No sé cómo explicarte. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa y yo tengo mucha costumbre, casi siempre estoy con o las piernas cruzadas sobre el sofá o lo que sea, y siempre me estoy masajeando el pie, tocándome el hombro. No sé, me gusta la sensación, es agradable, me ayuda, y es como siempre estar consciente de mi cuerpo, cómo está, dónde está, y eso, me duele aquí, me masajeo, o porque me apetece simplemente lo que se me antoja, porque es rico y me gusta tocarme y acariciarme el brazo, ¿no? Es como, creo que somos poco conscientes y sobre todo en muchos trabajos también, ¿no? Las personas de cómo están, cómo te sientas, qué estás haciendo, y eso provoca que tengamos, pues, lesiones, dolores, incomodidades, ¿no? Cosas que son, vamos, que perfectamente podríamos evitar simplemente con ser
Totalmente.
conscientes de tu cuerpo. Sí.
Totalmente. Y voy a decir algo que nos pasa mucho a los mexicanos. Dejar de comer cosas solo porque se nos antojan si sabemos que nos va a caer mal.
Ay, pero eso es bien
Totalmente.
difícil. Yo no pido tanto. Eso es bien difícil. Pero sí es
Sí.
cierto que también cuando eres más consciente de tu cuerpo, eres más consciente de lo que comes. Y eso es cierto. O sea,
Sí.
aprendes como a escucharlo más. Y
Sí.
muchas veces no es cuestión ya de limitarte, sino de que muchas veces tu propio cuerpo te va a decir, ay, no, es que no, ya no quiero eso. Sí.
Total. Sí, total. Y cuando te empiezas a sentir mejor, dices, ah, eso era lo que tenía que
Claro,
hacer.
exactamente.
No,
Sí,
sí,
es una
totalmente.
rueda, totalmente un bucle, ¿no? Te va enganchando, exactamente. Si te sientes mejor, eso te va enganchando.
Ay, ojalá que esta plática les esté funcionando a las personas que nos están escuchando. Aunque no sean actrices, aunque no utilicen su cuerpo como parte de su herramienta de trabajo.
Sí, el cuerpo es importante para todos. Es que al final es como la
Sí.
mitad de ti. No sé, es
Tot
como. Sí,
total.
sí,
Pues sí. Oye, Ainara, a ver, pues ya para ir terminando, porque se nos va a alargar muchísimo, nosotros dos podemos seguir
Un
platicando.
podcast de autoayuda, el podcast.
Sí, exacto, se está convirtiendo en podcast de autoayuda. Pero no. A ver, hasta ahorita, bueno, yo una vez le pregunté a una actriz, le dije que si dentro de su género artístico se podía tener una obra maestra. Ella me dijo que no es tan personal porque siempre está como conectado con alguien, ¿no? O sea, como que tú, al momento que estás actuando, pues también estás esperando, o sea, se vuelve una obra en su conjunto también con la reacción del otro actor y todo este rollo.
Sí,
Pero a
claro.
ver, te lo voy a preguntar como, no sé, a lo mejor como bailarina, ¿tú has tenido o te has sentido tan liberada, digámoslo así, para decir, esta fue mi obra maestra hasta ahorita, ¿no? Porque pues todavía te falta un montón.
Pues me pasa un poco lo que acabas de decir. Es que normalmente, o sea, por ejemplo, este último proyecto sí que es un unipersonal y como que lo vivo más yo sola en el escenario, pero
Ah, ya.
normalmente trabajas con un equipo, con otros actores, otras actrices. Entonces, Como bien dices, es que es complicado porque de hecho a mí me sucede que hay espectáculos que para otra persona quizás no fueron tan importantes o no los sintieron de esa manera y para mí fueron increíbles, ¿sabes? O sea, entonces, y al contrario, o
Claro.
sea, es como, depende mucho de cómo lo vivía cada uno y como bien dices también, o sea, el teatro sobre, bueno, todo el audiovisual también, ¿no? La interpretación en general, pero se hace en equipo, o sea, si tú estás trabajando con otra persona en escena, olvídate de que tú estés genial y maravilloso, o sea, la escucha es la base de todo. Si no hay escucha, esto se va a sentir. Y entonces sí que a veces puede suceder lo que dices, ¿no? Que uno lo esté disfrutando más que el otro o que por lo que sea especialmente brille más en ese momento, en ese espectáculo, pero si uno de los actores o una de las actrices brilla, es gracias al trabajo de tus compañeros.
Claro.
Eso es
Oye,
algo como
y pues
real.
te cambio la pregunta, ¿y cuál ha sido tu proyecto del que más te has sentido orgullosa?
Pues yo creo que este último, pero bueno, por muchas cosas, ¿no? Tiene bastante lógica, o sea, porque es el más personal de todos y es donde más libre he sido a la hora de crear.
Okay.
Entonces, creo que es, claro, inevitablemente lo disfruto muchísimo por eso, porque es un poco lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacerlo y como yo quiero hacerlo, ¿no?
Claro.
Entonces, no porque
Bueno.
sea mejor ni peor que otros, sino por la
Sí, no,
liberación
no.
que está en mí.
Exacto. Bueno, pues para que lo vayan a ver, para que les den más ganas de irlo a ver. Oye, Ainara, pues mil gracias por estar aquí. Ah, me falta la pregunta más importante del podcast.
¿Qué?
Casi se me olvida. ¿Cómo le vamos a poner a este programa?
Ay.
Ahorita está sin título, pero
Ajá.
terminándolo, lo tenemos que terminar con un título.
Pues.
Te voy a decir un poco, casi la mayoría de las veces le ponemos o le pone el artista el título de acuerdo un poco a lo que hablamos, pero puedes
Okay.
ponerle el título que quieras.
Pues me viene hacia la cabeza Incomodidad Kamikaze.
Venga, me parece muy bien, ¿eh? O
No
sea,
sé,
¿qué es
es
lo que
una
menos
opción.
quieres vivir en la vida? Una incomodidad kamikaze. Okay, me encanta. Está perfecto. Pues bueno, así con este título suicida, vamos a terminar el podcast. Mil gracias por estar aquí. Me encanta tener esta diversidad de artistas, en género, ahora de nacionalidad, porque también así podemos ver la diferencia cultural y a mí me parece increíble. Tu trabajo me parece increíble. Obviamente vamos a estar ahí en el estreno, o sea, en
Gracias.
primera fila. ¿Y qué más? Mil gracias. Me cambiaste un montón, gracias, la perspectiva de, por lo menos, de la danza contemporánea. Y eso es lo que amo de platicar con diferentes artistas, diferentes géneros, donde todas las artes siento que tienen que conjuntarse en algún momento. Entonces, pues qué chingón. Y qué chingón que también eres mi amiga. Y nada, gracias por estar aquí. Gracias por
Muchas
hablar de
gracias a
todo.
ti. La verdad, gracias porque es un placer además poder hablar así, es como estar, pues como estar uno en su casa tranquilamente, ¿no? Hablando entre amigos, la verdad, no lo sentí como entrevista, lo sentí como chisme, casi, casi.
Total, esa es la idea.
Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, pues mil gracias, Ainara, y seguimos con más capítulos de Sin Título. Esperemos que les haya gustado y compártanlo, califíquenlo y sigan a Ainara. Adiós.
Ay.
Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, sigan este proyecto y por favor, compártanlo. porque al compartirlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Muchas gracias. Adiós.